Bueno. Arrancamos como sea, mi viejo. Acá estamos en la hora clandestina, después de un par de programas. Primero fue el G20, después fue algún otro tema. Pero nosotros estamos acá presentes para continuar con la historia. Y ¿sabes qué? A veces uno en la historia apenas puede dejar una inscripción, la de su propia tumba, ponele. Y cuando dejas esa inscripción, no hay orgullo en ello. El orgullo viene por parte de los artistas, de los poetas, de todos aquellos que pueden dejar palabras en el tiempo como monumentos. Por eso a veces tenés que elegir. Tenés que elegir si preferís dejar algo escrito, algo que perdure, o bien preferís vivir la vida. Entre esas dos opciones también hay una grieta. Y hay quienes la superan, por supuesto. Vamos a arrancar hoy ni más ni menos que con una banda que yo calculo que será desconocida para la mayoría. Se llama Raff Silk, una banda alemana. La banda de Ferdi Dornberg, un señor que vino acá a la Argentina acompañando a Roland Grappow, tecladista él. Y tiene su propia banda que es esta, Raff Silk. Si te tengo que recomendar un disco, te voy a recomendar un solo disco. Lo demás por ahí no es para recomendar, que es Circle of Pain, el tercero. Y ahí vas a encontrar nada menos que este tema. Y este tema se llama The Mysterious Boot Hill Grave Inscription, así largo. La inscripción en el cementerio de Boot Hill. Justamente la letra habla de eso. Habla de que el tiempo es efímero, la oportunidad que hay de dejar algunas frases propias es muy poca y que, en definitiva, tal vez no importe salvo para aquel que la leyó o para aquel que la recordó en el tiempo. O tal vez para nadie. Es la idea. Igual, escuchá qué tema.
Mother said, don't believe in dreams. She said life's too hard to swing again the streams. Then she gave you a kiss and turned out the light. But you couldn't sleep at all. And you made your decision to hold on tight, to keep your heart wide open, just to play a part and fight, and never take the small, forever some give all.
And the world made of stone.
así pasamos con Raf Silk, mi viejo. Y ahora vamos a pasar a algo muy diferente. Pasaron, de hecho, un montón de cosas durante estas semanas en las que no estuvimos aquí presentes. El G20, ya te conté. Ahora estamos en una noche muy particular porque fue la Copa Libertadores y encima nosotros estamos en el centro, así que nos costó mucho llegar al centro, tuvimos que dejar vehículos aparte para poder estar acá a un horario razonable y por eso tampoco pudimos comenzar con el streaming a tiempo. Pero estamos ahora y además, bueno, pasado durante esta semana algo muy particular que íbamos a comentar la semana anterior con Emiliano, que es el proyecto de ley de declarar al rock como patrimonio nacional en el Senado. Pero bueno, ya está, ya pasó y pueden leerlo en la crónica que está en mi página en cesarfuentesr.com.ar cuando quieran. Mientras tanto, vamos a algo completamente diferente, alguien que sí está presente. Me refiero a Claudio el Tano Marcielo, que bien anunciado, está acá presente. La guitarra que estás escuchando de fondo es la de él, naturalmente. ¿Cómo andas, Tano?
Ando bien.
¿Bien?
Bien. He llegado de Córdoba, Carlos Paz.
Ajá.
Ahí estuvimos dando un concierto este fin de semana, el viernes. Y me pareció muy positivo.
Ajá.
Porque...
Yo me asusto cuando vos decís algo que es positivo.
Porque... No, porque nunca había ido a tocar en esa zona, ¿no es cierto?
No sé, sí, pero siempre lo decís desde una humildad muy particular y a mí me llama la atención, porque, viste, sos el tipo de gente que decís, y fue algo muy positivo, y estabas todo lleno de gente, había un super escenario, una cosa gigantesca, claro. Sí.
No, al contrario, fue una cosa, no fue multitudinario, nada por el estilo. Lo que fue positivo fue llegar a tocar a Punilla, ¿no? Uh-huh. Porque... O sea, si bien es Carlos Paz, se vinieron gente de la región.
Ajá.
Vinieron gente de Mayo Sumá, de San Antonio Redondo, de Cuesta Blanca, de Chocruz, otro de Playas de Oro. O sea, que esa zona mueva rock, ¿viste? Para mí es muy positivo y que una productora se encargue de hacer algo en un lugar como este, ¿no? Así que estoy bien, estoy feliz. Por eso... Estoy feliz porque pasado mañana ensayo, para el fin de semana tocar. Uh-huh. A mitad de semana se agregó una participación acústica.
Bien.
Son unos muchachos que organizan para un comedor que se hace acá en la ciudad de San Martín.
Sí.
Y esto es el 12, que es un miércoles 12.
Ahí tenemos a Miriam, que la vamos a introducir justamente, sí, dentro de la conversación. Te dirán quién es la chica que está ahí al lado. Bueno, la chica que está ahí al lado tiene una historia muy particular para contar porque es una colaboración entre el Tano y ella para escribir la autobiografía oficial que se llama... Música, guitarra y magia. Acá lo tenés. Y es por el Tano Marcielo y Miriam Onchimio. Hola, Miriam, ¿cómo andás?
¿Qué tal, César? Bueno,
¿todo
muy
bien?
Contenta de estar acá. Uh-huh. Muy contenta, la verdad. Gracias por la invitación para acompañar esta nota con Claudio. Realmente hoy es como el sueño de la piba. Porque yo, la verdad, vos sabés que yo te sigo. Vos sos un periodista... especializado en la música referente. Y bueno,
bueno, es un honor. También tiene Miriam tiene un programa que se llama La Estrella del Camino.
Yo tuve un programa hasta hace 2 años. Yo hace 2 años dejé y empecé a hacer prensa justamente con Claudio, que me da la oportunidad, sinceramente, muy grande, de poder empezar a desempeñarme mis primeros pasos en la prensa. Uh-huh. De bandas. Y bueno, a raíz de mi trabajo con la banda de CTM, uh-huh, surgió de una conversación la posibilidad de escribir el libro autobiográfico de Claudio.
Y bueno, oficial,
oficial, sí.
Él verbaliza y vos escribís.
Lo que pasa es que, mira, nosotros... surgió de una conversación espontánea en mi vida. Te aseguro que no estaba la idea de escribir un libro, para nada. Surgió en el camino y yo creo que conversando con Claudio, a él le gustó la idea que yo tenía de un libro sobre una figura de la música. Porque vos sabés, César, somos apasionados por la música, todos los que estamos en esto, ya grandes, gente de familia, y seguimos a las bandas que bueno.
Bien,
que
no nos mandes al geriátrico, no. Por favor, porque estamos grandes.
Totalmente en actividad. Totalmente en actividad.
Nos mantiene jóvenes.
Y yo, bueno, la verdad que mi idea de tomar un libro y leer la historia de alguien, a mí me gusta lo directo, lo simple, lo testimonial. Y lo conversamos en una charla de café así, que le conté lo que a mí me parecía, que muchas veces uno toma los libros de personas que escriben sobre figuras de la música y te tiene que leer primeramente un prólogo, no sé, toda la historia de cómo se sentó a escribir o las circunstancias sociopolíticas, el contexto en donde, bueno... Y todo eso pues, está bien.
Los prólogos que la gente suele pasar antes de ir directamente a la novela.
La fotito de la portada, o sea, de la lo que sea. Mira, a mí me parece como mucho preámbulo. Sí. Entonces hablamos de eso y justamente la personalidad de este señor, que es una persona que tiene justamente una forma de brindarse así directa, con humildad, con simpleza. Me parecía que bueno, que sí, o sea, un libro de él debería ser así, simple y directo, ¿entendés? En ese lenguaje testimonial. Y desde ahí nos entendimos en eso y después quedó. Él se fue a Italia, tenía propuestas importantes que querían escribirles.
¿De cuándo fue entonces
el año pasado?
Ajá.
Todo esto fue muy rápido. ¿Leíste
de todo eso? ¿Te fijaste?
Sí, tengo mi vieja allá.
Sí, lo sé. Leí el libro además.
Claro. Claro.
Y bueno, y volví para ensayar y tocar. Y después, bueno, como venía diciendo Miriam, en otra conversación sigo contando cosas. Y me vuelve a tirar la bolita, ¿viste? Y dice, escúchame. No, ¿te parece retomar la idea esa de escribir algo? Y yo, ¿por qué será? ¿Viste? Y bueno, si te encargas, yo hablo. ¿Viste? No sea una cosa, viste, extensa, de andar revisando.
No, además me llama la atención el tema del punto de vista, porque está escrito en primera persona.
Sí.
O sea, claramente ella, digamos, se convierte en una interlocutora en cuanto, exacto, a que plasma mientras vos lo verbalizás. Y eso es como raro, ¿no? Es extraño. Pero está bien.
Claro.
O sea, te da también esa sensación de proximidad que probablemente...
Es como si estuviese sentado... Ahora yo te estaría contando esas cosas,
claro,
un cuñado de mi vida.
Claro.
O sea, esa fue la... No, ni tampoco fue la idea. O sea, las cosas se fueron dando de esa manera. No, mira, no me dijo, mira, un libro se escribe así. O yo voy a buscar información, o le voy a preguntar a otros colegas.
No, de hecho me imagino que eso hizo el proceso más rápido que lo normal.
Es que yo no tenía idea de cómo se escribe un libro. Lo fuimos viendo sobre la marcha, pero sobre la idea principal de hacer un testimonial. Algo que es interesante, es raro, no es común. Y Claudio me permitió la posibilidad de hacer la composición de todas esas grabaciones. Porque una cosa es sentarte a tomar grabaciones o conversaciones dirigidas, o sea, vamos a hablar de tal época, de tal otra. Después yo me encontré con la historia que, bueno, me tuve que aprender cronológicamente los discos de Alma Fuerte, me tuve que ir a revisar, y por ahí, como él es una persona que constantemente está generando cosas y ha tocado en con gran cantidad de músicos y de bandas simultáneamente, entonces por ahí en los relatos decían, pero esto no... A ver, porque ¿cómo es que vino? Claro, en el contexto histórico. hay que ir hilándolo de manera que sea, digamos, congruente y a la vez espontáneo, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, se fue logrando en un tiempo bastante corto. Igualmente pienso que si hubiéramos seguido tal vez un tiempo más, es inagotable la cantidad de cosas que surgen, ¿entendés? En el camino, historias relacionadas.
Yo voy a develar algunas claves, si ustedes me permiten. Aprovechando que tenemos la cámara acá, hoy tenemos la cámara, así que la vamos a aprovechar. Hay una serie de subtítulos y es claro que es una narración con orden cronológico, porque arranca con la familia, los fundamentos, la pasión por la música y el fútbol.
Sí, el hilo conductor. Eso yo, ¿eh? El hilo conductor es la música siempre, uh-huh, de todo.
¿De qué cuadro sos?
De River.
Bien, estás una noche esplendorosa.
Sí, pero igual estoy agradecido.
No, pero es que justamente agradezco mucho. Podrías estar festejando, que de hecho podés irte de acá al obelisco, que estamos con los cinco cuadras y sí, le damos para adelante, sí, pero sí, buenísimo.
Estoy contento, no lo puedo negar.
Sí, sí, sí. Y felicitaciones.
Muchísimas
además, ¿no?
Gracias.
Y felicitaciones también a la gente de Boca si deja festejar, que es lo que era el trato. O sea, el que gana deja responsablemente las cosas en su lugar y el que pierde deja al otro festejar. Ojalá que hubiera sido así desde el principio.
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Me bloqueé. Pero en realidad, o sea...
Pensé que ibas a alargar la frase del siglo.
No, mirá hasta qué extremo llegamos que tuvimos que jugarlo en otro país, ¿no? Es un
claro,
gran final. Pero bueno, yo hubiese preferido que sea acá, ¿no?
Hubiera sido.
Sería realmente lo ideal, ¿no?
Pero bueno, no pudo ser. Bueno, y hay toda una explicación, un relato de la parte familiar, la parte sí, de los fundamentos y de las cuestiones. Y luego, a medida de que el tiempo físico se agota de la vida del Tano hasta el momento del día de hoy, empiezan los comentarios aparte, ¿sí? Donde tenés, por ejemplo, el sonido de la guitarra, las guitarras, sí, las púas, sí, el uso de la palanca, o sea, toda la parte técnica. Y también incluso me llamó la atención el tema de los lugares para tocar, las casas de música.
Claro.
Onda que no se perdió de vista tampoco el hecho de que uno creció en un entorno determinado en donde tenía que familiarizarse con un montón de cosas a medida que iba avanzando. Cuáles eran las casas de música que te convenía, dónde tocar, pero también qué tipo de guitarra, lo que había disponible en la época.
Sí.
Que para nosotros es una historia en sí mismo, porque la tecnología no fue algo con lo que nacimos, fue algo que se fue incorporando.
Y después fue creciendo a pasos agigantados.
Claro, claro. Del tipo que empezó a tocar por ahí con un Decud y una Fame, a lo que hay hoy en día, que casi no se puede creer, que te permite en tu casa grabar un disco casi profesional. Bueno, pasó, me acuerdo todavía cuando Will Quiroga me contaba toda la historia de Roberto.
Claro,
y toda la historia.
Claro,
bueno,
claro.
Realmente fue bravo, ¿no? Vos además lo viviste desde un lado de privaciones al principio, porque una guitarra no era lo que era más fácil de acceder en aquel momento. Y cuando finalmente lograste.
Sí, lo pude lograr. Bueno, también es una vida también que tiene sacrificios. Uh-huh. Mi familia es una familia de trabajadores. Por eso también se nombran las casas de música, que se nombran también acá en un listado. Es una manera de agradecer todo esto. Yo no imaginé que de pronto me iban a llamar estas uh-huh, estas marcas de guitarras y me iban a decir: queremos que tengas una viola.
Sino ¿por qué?
Porque yo lo tomo de una manera como que me enseñaron a que lo que tenés que conseguir te lo tenés que ganar.
Ah, entonces, sos de la escuela de mi viejo. Bien,
exacto, o sea, trabajá, estudiá, comprate tu guitarra si querés tocar, comprate tu zapato, lo que sea. Uh-huh. Y a muy temprana edad de mi vida mi viejo fallece, entonces había que bancar la casa. Por eso hay una historia sobre la pulsera de mi vieja.
Uh-huh.
Ella agarra en un momento y dice: te tengo que dar algo a vos también, porque tu hermano, cuando se casó, mi viejo había hecho un pequeño departamentito, que era un bañito con un comedor, ponele, y una cocinita.
Uh-huh.
Y le dijo a mi hermano: bueno, tenés toda la terraza para hacerte un departamento. Y fallece. Entonces mi hermano pudo progresar con eso.
Mm.
Y se instaló ahí con su familia.
Claro,
mi vieja decía: ¿y a vos qué te voy a dar? Y ella se por eso imaginó que le iba a decir: dame la casa de abajo, o dame la mitad, o hacemos la escritura a mitad cada uno. Y yo le dije: sé que tenés una pulsera de oro. Si vos me das esa pulsera, yo con la plata que tengo juntada, vengo a la pulsera esa y creo que llevo un equipo. Mm. O sea, fue otra historia lo mío, ¿me entendés?
Sí.
No, yo quería un equipo.
Ok, a mí particularmente pues, el libro me gustó mucho. Tiene lo que Miriam dice, de que hay una presencia muy directa de todo lo que se dice, o sea, es franco, es directo, no es rebuscado, lo vas leyendo. Lo que me impresionó muchísimo es lo de cuando llevaste la guitarra a la escuela.
Sí, eso es verdad.
Eso me ¿lo podés contar?
Eso pasó por ahí, donde yo consigo mi primera guitarra. O sea, criolla, uh-huh. Mi guitarra, que me la compro. Sí. Porque todo el año estaba muy mal yo en la escuela, eso era cuarto grado. Uh-huh. No era un alumno muy aplicado yo.
Y, no, yo vi que era revoltoso y desprolijo,
sí,
y todo
lo demás. Todo su historia, un tanito hincha pelota. Uh-huh. Entonces, bueno, entre todo eso, había que pasar de grado.
Sí.
O sea, si repetía, pero la historia era de que era un sacrificio.
Pero con la familia... A ver, no, mirá, yo también vengo de una familia de trabajadores. Sí. Y el mayor orgullo de mis viejos era que yo estudiara.
Sí, antes que termine el año ya sabían de que ibas a pasar a la luz y lo decían, llamaban por teléfono a la tía Malena, todo, para claro. Decir, Claudito está muy bien.
Claro. O sea, si no llegabas a eso, pasar de año, se te venía la noche.
Eso emocionalmente te lo recompensaban, eso. Mm. Porque vos notabas la felicidad de tu viejo cuando pasaba, cuando vos llegabas el boletín y estaba.
Totalmente.
Bueno, ese año fue tortuoso para mí, uh-huh. Muy tortuoso. Y ahí yo tenía 9 años, más o menos. Y en esa época, para mí, era los Beatles y Creedence. No existía otra cosa en la cabeza a esa edad para mí. Uh-huh. Y yo pedía la guitarra prestada para tocar. Entonces, ¿qué pasa? Esta señorita que yo tenía, se llamaba María Elena, no me olvido más el nombre. Uh-huh. Quería, en su curso, los días viernes, que haya media hora de música,
sí.
¿Cierto? Que alguien toque. Obviamente todos estudiaban folclore. Entonces, yo era el más vergonzoso de todo, ¿me entendés? Soy un tipo introvertido, no soy histriónico, ¿viste? Entonces pasaba mi compañera, mi compañero, y todos tocaban su samba, porque iban a estudiar. Pero en el recreo, yo pedía la guitarra y ahí se me quedaba en el aula. Y ahí es donde yo tocaba temas, y tocaba los temas de Creedence, o tocaba los temas de los Beatles, a mi manera, no sabía tocarlos exactamente bien. Entonces esta tipa, claro, se entera de que este pibe, Marcelo, no está en el recreo, estaba con la guitarra de un alumno prestado.
Claro, o sea, venías con las notas muy bajas, ¿no?
Demasiado insuficientes.
Insuficiente.
En esa
época. Okay.
11 insuficientes. Por ejemplo. ¿Me entendés?
Ok, te superaste, ¿eh?
¿Qué hace la tipa? Claro, en un tiro agarra y dice: bueno, llevó la guitarra un viernes, como siempre, y media hora antes de que termine la clase, que era lo que más estábamos esperando todo. Dice: Marcelo, pase al frente, y me dice: agarra la guitarra y toque. Y yo toqué lo que explica ahí.
Y los saltos vienen marchando.
Eso lo había visto por Oscar Alemán.
En bah, tuviste
sábado circular de Mancera. Entonces, le manda a llamar a mi vieja y le dice: yo le voy a dar una recuperación. Esto decía en el boletín.
Sí.
Recuperación intensa en marzo.
Sí.
El único alumno de la escuela. Uh-huh. Para mi vieja no sabía si era una vergüenza, o si era un papelón, o si era una cosa favorable, pero decía, cuando llegó a mi casa, dijo: en marzo le van a tomar un examen. Uh-huh. Eso implicaba un montón de cosas, ¿viste? Implicaba que mi viejo podía irse de vacaciones tranquilo, que tenía 12 días, sí. A veces una semana. Mar de Ajó, San Clemente Tuyú, olvídate. Y entonces sí, llegó el día, y cuando voy a rendir, yo fui con mis carpetas, con las cosas que me había ido a particular, nunca fui a particular, uh-huh. Me escapaba, le dije a mi madre: mamá, no pagues porque no voy. Cuando entro, mi vieja me acompaña, angustiada, y me dice, bueno, siéntese, Marcelo, qué sé yo, había dos profesores más. Y ella agarró y dijo, bueno, ahí hay una guitarra, sentate y toca. Y ya venía tocando otras cosas. Entonces toqué todo lo que se me ocurrió en ese momento. Y yo tenía una costumbre de hacer esto. Tiraba las cuerdas al aire y me guiaba con ese ritmo. Entonces hice tú una improvisación así, andás a ver que terminé.
Fue convincente, evidentemente.
La maestra le dice a los otros que estaban tomando, o sea, los que supuestamente me iban a tomar el examen, le dice, bueno, este chico tiene esta cualidad. Dice, los padres, yo los conozco, hablé con ellos, saben muy poco de que tocan la guitarra. Él me explicó que el hermano le pasó unos acordes, pero toca la guitarra y no lo quiero hacer repetir. Y así fue que me aprobaron el cuarto grado y fui a quinto grado y después me hizo entrar mi vieja para que yo toque adelante de mi vieja. Mi hija sabía que yo rompía las pelotas con la guitarra, pero no sabía de que yo tocaba cosas.
¿Pero esa fue la primera vez que te tomó en serio?
Lo tomó tan en serio que cuando... Claro, mi viejo sabía de que yo tenía que tomar el examen. Pero cuando mi hija le contó de que cuando fui a tomar el examen fui a tocar la guitarra para los tres maestros, mi viejo dijo, este va a ser un Beatle, le dijo. ellos decían así, un Beatle.
Si yo nunca logré que mi vieja dijera, lo llamara John Lennon como John Lennon, siempre decía John Lennon.
Sí.
Nunca logré que le sacarla de eso.
Mi hermano, que me había pasado los primeros acordes, chochísimo de la vida. O sea, él estaba en la puerta de la escuela esperando. Cuando se enteró que había pasado, cuando mi hija le cuenta todo esto, estaba recontra feliz. Y bueno, así fue de que la promesa de la madre de mi vieja, dice, si vos pasás de grado, te compro. Mirá la época que te estoy hablando.
A ver.
El pantalón acampanado con los zapatos y plataforma. Y la camisa cortita con el cierre.
Estamos en los 70s, claramente. Bien.
Y esto es en el 73, 74, 73.
Aquel momento, antes de la dictadura.
Exacto.
Sí, porque después de
hecho, yo termino la escuela en la dictadura. Mi viejo fallece en la dictadura, 76. O te compro la guitarra. Ni lo dudé. Llegué a casa, digo, mamá, vamos de la nona, nos fuimos, me acuerdo, nos tomamos el 624, fuimos a la casa de mi abuela, entré con el boletín, nona, pasé de grado, quiero la guitarra. Y la vieja se fue ahí a Ruta 3, Casanova, que había un mercado que se llamaba Gigante en esa época. Y yo no fui, ella fui y eligió la que más le gustó. Y compró la guitarra, la trajo, y a partir de ahí aparece un capítulo.
¿Cuál fue la primera cosa tuya que hiciste?
Yo agarré la guitarra, mi hermano no estaba, porque él estaba laburando, no sé en qué estaba, y yo cuando traje la guitarra no sabía afinar, yo agarraba las guitarras afinadas.
Sí.
Así que fue terrible, dentro de la guitarra como estaba empecé a buscar melodías.
Sí.
Y lo que más me vino a la mente fue eso que hacía...
A los Beatles.
Pero lo tocaba así.
Ajá.
¿Me entendés?
Pero y algo, una composición tuya que hayas sido así, la primera vez que dijiste, uy, esto es una canción
no
y la hice yo.
No
te acordás. No bueno, porque esas son cosas que se arman con pedazos de ideas.
Lo que yo tenía, mis métodos, era, o sea, los caminos, yo los llamo caminos, ¿no? Yo sabía que se tocaba, por ejemplo. Que yo tenía que hacer cada tres, así por cada dos notas. Y ahí jugaba con eso. Digamos, ¿no?
Sí.
Así de primitivo y rudimentario y básico.
Claro.
Entonces, después de ahí empiezo a encontrar otras cosas. Cuando vi que un guitarrista que tenía mi hermano con esta posición usaba el dedo y hacía... Me encantó. Entonces ya era, viste. Hasta hasta el día de hoy me recontra va.
Ah, el rock and roll.
Me reba esa frase. Así que todo era jugar con eso. Sabía cómo se usaba todo y después fui desarrollando todo lo demás.
Perdón, ¿puedo decir algo?
Por favor.
Ahí va todo.
Claudio, tiene esto de ser inspirador, ¿viste? O sea, más allá del talento para la música evidente y de ser una figura importante de nuestro rock, él es inspirador, porque, ¿viste? Más allá de la admiración, que vos decís, la admiración a veces tiene que ver con el mirar, ¿viste? Y quedarte, wow, ¿viste? Uh-huh. Pero una persona inspiradora va más allá. Fíjate esta conversación de recién, ¿no? Aparte conocerlo en su ámbito familiar, digamos, es una persona que constantemente, digamos, por ahí vos, o sea, lo escuchás y tal vez pensás, bueno, si él lo logró, ¿por qué no intentarlo uno? Lo que sea, ¿entendés? Te hablo a nivel humano, te hablo a nivel artístico. Quería aportar eso, ¿no? De conocerlo, acompañándolo con CTM, con su banda, viendo cómo se posiciona.
Claro, acabas de compartir un montón de experiencias
esta
y
cosa
vivencias
de ser
que tienen que ver con la vida, ¿no?
Y eso está muy bueno. Y en este libro justamente yo busqué eso. ¿Entendés? Uh-huh. Esto de dejar huella, de dejar algo más que un relato histórico.
Sí.
Porque también tengo que decir que yo agradezco muchísimo a la familia de Claudio. Uh-huh. Personas, la verdad, que me abrieron su confianza, me dan la posibilidad a mí, que no, que soy una trabajadora independiente. Si yo he tenido mi programa Estrella del Camino o he participado en otros emprendimientos, pero siempre pagando de mi bolsillo, siempre, digamos, como yo digo, soy una obrera de la música. Y bueno, poder complementar justamente mi pasión hacia la música con personas como ellos, que son talentosos absolutos, pero además que son abiertos, son personas simples, comunes, de trabajo, que vos decís, mirá, si ellos lo lograron, ¿por qué no voy a intentar yo mi sueño? ¿Entendés?
Vamos a ir a una tanda muy breve y vamos a seguir con el Tano y con Miriam acá charlando, porque hoy es día de presentación de libro. Curioso, porque en general cuando hablamos con el Tano es para presentar música, ¿no? Hoy presentamos libro, no está nada mal. Así que tanda y ya estamos de vuelta.
¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda.
Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram @virtualstudio o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Bueno, vamos a continuar porque ya sabes, la hora clandestina es una hora, son 60 minutos, no nos podemos pasar de ahí. Y aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Mariscal Rock, que bueno, hoy tuvieron la oportunidad allá en Madrid de ver la final. Y que nosotros también, parte de las excusas que estamos dando porque empezamos tarde y demás, es porque nos costó llegar hasta acá. Y tener en cuenta que esto no ha terminado aún. Bueno, a ver, una de las cosas que más me llamó la atención leyendo el libro libro, porque no tenía idea de algunos detalles muy particulares. Vamos un toque con Alma Fuerte. La primera vez que te encontraste con Ricardo para armar algo, lo primero fue Samba de Resurrección, claro, que yo no sabía realmente. Sí. Y fue una cosa tan sencilla como lo contás en el libro.
Vos estás hablando, y mientras sí. vos estás hablando, hacés de cuenta que vos sos Ricardo,
sí.
me estás hablando, Tano, mirá, vamos a hacer algo, que yo ya estaba haciendo esto. Y bueno, como vos digas, bueno, acá podemos ensayar, Ricardo, no sé. Y vos decís, Juan, y a Juan lo tengo acá, 24, lo conozco hace tiempo. ¿No tocó conmigo? Sí, yo sé, Tano, si tocaba como un reloj, ¿qué te parece? Yo, ¿qué es eso? Y eso era esto. Y le digo, estoy hinchando las bolas con estos acordes, le digo, hace unos días. Digo, parece como una samba, ¿no? Me dice, ¿me lo grabás? Se lo grabó y al otro día me llamó. Y me dice, ya tiene nombre la canción.
¿Con la letra ya tenía todo?
Me llamó, me dijo, llamaba Samba de Resurrección.
Ajá. Bueno, acá me vas a explicar una cosa que es lo que me interesa focalizar. Cuando me entero de que Samba de Resurrección es el primer tema que armaron con Ricardo, a mí me surge la pregunta de si... el enfoque que toma Ricardo a partir de Alma Fuerte, que en Hermética no era tan fuerte, tiene en el medio así como una pincelada folclórica, ¿no? Que es muy mínima, pero después con Alma Fuerte hay un énfasis en el campo. O sea, al principio sí. más tímido, pero después totalmente abierto. Al principio parecía que Ricardo iba más por el camino del tango, pero en realidad se abrió al folclore y luego, bueno, terminó yendo a vivir afuera, otra historia. ¿Vos, cuando empezaste a hablar con él, ya estaba en él la idea de tener ese enfoque?
Yo pienso que sí, lo que pasa es que...
Pues me sorprende que además te haya dicho, ¿qué es eso? ¿Una zamba? Metámosla, pero que terminó entrando
porque
como zamba.
Porque me dice, que cuando me muestra el material, me dice, necesito una canción. Ahora me estoy recordando cosas yo. Pasaron 23 años.
Claro, ¿sabes? Sí.
Pero él, me acuerdo cuando nos juntamos, él tenía en el Jeep, que yo lo grababa ese Jeep. Sí, porque lo vi romperse los dos juntos. Se rompió cuando estábamos los dos juntos. Lo abandonamos en un lugar los dos juntos. Fue terrible lo que vimos con ese Jeep.
Tuvieron además una amistad muy intensa en algún momento, que luego se fue enfriando y todo.
Sí, todo lo que vos quieras, pero el respeto sigue y la comunicación, ahora estamos cada uno en sus cosas, pero eso es otro tema.
Bien.
El tema es que cuando nos juntamos, creo que íbamos para Devoto, y él en el Jeep tenía un cassette de Larralde y un cassette de Motorhead. A ver, tenés una idea.
Sí.
Entonces, me decía, ¿escuchaste? Digo, sí, aburrido, le decía yo. Me dice, ¿pero sabés quién es? Digo, sí, José Ronaldo, es un capo el tipo. Digo, ¿viste? Pero no. ¿Y esto? Y es motor, me encanta. Ponete, ¿viste? O sea, de que él venía más o menos escuchando todas esas cosas. Lo que pasa conmigo con respecto a esto es una cosa por curiosidad. Yo no busqué el folclore vino a mí. El tango vino a mí. ¿Me entendés? De pronto...
Claro, era algo que se escuchaba en tu casa, por ejemplo.
Se escuchaba de todo porque mi viejo tenía una disquería.
Claro.
O sea, cuando compra esa
pero
casa...
Pero digamos, no es que eran fanáticos de un género determinado.
No. O sea, no... Mi viejo le gustaba cierta música, pero a mí no me decía, acá se escucha esto. Para nada. Él tenía su horario para escuchar su
tu
música.
Tu viejo cantaba.
Mi viejo cantaba
y cantaba muy bien.
Y cantaba Sole Mío, Torno a su viento.
Ah, oh, era de Verdi para adelante.
Cantaba muy bien. Lo que pasa es que el tipo, bueno, vino acá a la Argentina a los 19 años con pantalones cortos. Bajó del barco y se encontró con que tenían que hacerse la casa.
Claro.
O sea, de que es un tipo de laburo. Pero muy instruido. Muy instruido.
Bueno, como los viejos de aquel entonces, que tenían un orgullo personal y terminaban estudiando ellos mismos.
Tenía que aprender, viste, eran siete hermanos, era el mayor, y había toda una historia así. Mira, es muy fascinante esa corta historia de mi viejo, en la vida, ¿no?
Sí.
Pero también es muy sufrida. hay cosas que cuento ahí, cosas que él vio en su infancia. No,
déjenme aclararles que el libro vale la pena en todo sentido, porque hay muy buen material humano y hay muy buen material también de historia de vida, y aparte recorres una parte de lo que viviste si sos de aquella época, y si la desconoces te enterás, o sea que está muy bien.
Sí. Bueno, me perdí un poco la conversación, pero no, eso, ese fue hecho de... así como llega esto a mí, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, después sí, ya empieza a tomar un enfoque campero todo.
Ya para del entorno estaba totalmente...
Sí, del entorno es un disco fascinante. Pues se llama Música y Magia también. Uh-huh. Porque hay cosas que sucedieron.
La compusieron en el camino, además.
Sí, ¿verdad? Del entorno había dos o tres canciones que tenía Ricardo. Que la primera canción que sale para hacer ese disco es Presa Fácil. Uh-huh. Y después él tenía Amistad de Tierra Adentro, pero... Y no me acuerdo qué otra canción más. Pero después se fueron armando cosas sobre el micro. Él me dijo, Tano, todo, yo tengo esto. Y después lo demás, fíjate. La historia era trabajar para sacar el disco o un producto. ¿Me entendés? Uh-huh. No es el mismo producto, una obra. No importaba quién ponía un pedazo o quién podía otro pedazo.
Mira, por ahí lo más raro para todos aquellos que lo conocíamos a Ricardo es que en algún momento te cedió todo el tema de la dirección artística.
Sí, seguro.
O sea, eso fue lo que nadie esperaba en ese momento.
No hubo que discutirlo eso.
No, justamente.
O sea, toda cosa, todo lo que sucedió hasta el último momento que tocamos se dieron de forma fluida. Y bueno, y llega a mí toda esta historia del tango y todo eso porque, bueno, empiezo a ver también escuchar otros tipos que me recomiendan. Yo conozco a Juanjo Domínguez, por ejemplo, por mi compadre. Uh-huh. Que un día en un asado en González Catán me dice, escucha esto, y al escucho arranca Juanjo. Que era tango, tenía tres cassettes, que yo después los conseguí, Tango de Oro, uh-huh. Y uno de ellos, ahí es donde yo escucho a Juanjo Domínguez, cuando lo escucho, pero fue una cosa que hizo, qué sé yo, lo que hizo, que no puedo tocarlo, Afiches, era el tema que escuché yo.
¿El de el Canta Goyeneche?
Claro, el polaco. Bien. Él y Juanjo. Uh-huh. El Totenurero empezó a tocar Juanjo la viola y automáticamente, viste, le digo, ¿quién es? Y yo no lo conocé, boludo, Juanjo Domínguez. Yo me dice, ¿sabés dónde lo podés? En la tele está, qué sé yo. Y bueno, hay cuento también de que le robo ese cassette, porque se lo saco. Digo, esto me lo llevo. Yo me voy a escuchar esto ahora. Quiero escuchar a este tipo. Y cuando llego, después del asado, tipo 8 de la noche, me llama mi suegro, don Carlos, y me dice, Claudio, me dice, poné canal, no sé si era canal 2, que hay un programa, dice, que está tocando un guitarrista que te va a gustar. Y digo, ¿cómo se llama? Juanjo Domínguez. Y digo, la puta madre, don Carlos, digo, me acabo de recibir un... De chorar un cassette de él. Dice, poné lo que está ahí, el gordo. O sea que fue mágico, digamos, ¿no? Fue mágico. Las cosas pasan cuando tienen que pasar.
Sí.
Pero tienen un toque,
eso,
¿viste?
Es lo mágico, justamente.
¿Entendés? Lo mágico es que se da, loco, de que conozco al tipo en el asado por medio de un cassette y después lo veo en la televisión después de un par de horas. Y tuve el agrado de poder decírselo porque pude conocerlo.
Qué guay.
Y decirle, Juanjo, a mí me pasó esto. Mm. Y me dice... A ver, toque usted. Y yo le toqué esto, lo que toco yo. Me dice, ese es el modo antiguo que tiene usted de tocar.
Epa.
Y me agarra, digo yo, ¿viste? Y él empezó a desarmar una frase. Por ejemplo, qué sé yo. Y empezó a hacer unas cosas, ¿me entendés? Tan simples, pero con un oficio.
Claro.
Y una altura y un talento.
Claro, lo simple, pero no te imaginas cómo podrías mejorarlo. Eso es generalmente lo que te marca.
Hizo dos o tres pasajes ahí, yo lo tenía enfrente, para mí es muy complejo. Porque es un lenguaje.
Claro.
¿Me entendés? Un lenguaje que tiene el tipo que yo no lo curto y lo orejeo. Y por eso hago esas canciones que escucha la gente. Pero al verlo dije... Me abrió un montón de cosas, ¿viste? Porque yo aprendo a tocar la guitarra escuchando y mirando. ¿Entendés? Yo era el pibe que se colgaba así de la ventana cuando me enteraba que un grupo de mi hermano o de los, en los barrios tocaban los grupos. Y yo iba donde se escuchaba música, iba. Y todas esas cosas, bueno, son cosas que en una charla, tomando un café con Miriam, empiezo a contar eso como cuento de los músicos que participé, que yo toqué, grabaciones con grupos que tuve, y ahí es donde sale la idea de, o sea, el comentario, fue un comentario.
Tenés el récord de colaboraciones en la escena, me parece.
Sí, sí, tiene muchísimas.
No sé, tenés que pelearte con Walter Mesa, lo pongo junto a días en un Mortal Kombat, porque
sí, sí.
También,
pero son varios.
En el libro hay un listado de las bandas que en las que ha colaborado.
Totalmente.
Y otras que no entraron.
Claro.
Porque
¿no es una lista completa?
No, porque seguí grabando y estoy grabando hasta el día de hoy con grupos que...
Página con lista, totalmente.
Lo importante de resaltar de ahí es que, bueno, que es totalmente vocacional, que lo llaman, ahí no hay plata de por medio. No,
sí, todos sabemos que si lo llamamos al Tano Marcelo va a venir a tocar, pero ya te viene ya.
Pero
a tocar acá,
una cosa que yo no sabía es que, viste, muchas veces si vas a colaborar te llaman y vos te mandan una pista, vos lo escuchás, lo estudiás más o menos para saber de qué se trata. Que cuente él, pues no escucha nada. Va,
el Tano llega, ¿qué querés que te ponga ahí? A ver, pues, dale.
Un ratito antes en el auto.
Te vi hacerlo, así
que. Sí, es así, para mí es en el momento, ¿viste?
Claro, claro. Aparte porque mantenés la frescura y todo, y es lo que te garantiza que te va a salir para el proyecto específicamente.
Exactamente.
Pero lo charlamos esto, ¿eh? Y sí, ¿sabes qué más charlamos? Yo te conté que para mí el, digamos, mi instrumental favorito del metal es Eibo.
Sí, me dijiste que lo habías puesto en un...
Y en la presentación de mi libro, de la hinchada caballerosa, necesitaba un tema para introducirlo y para presentarlo, y elegí Eibo justamente. ¿Te animás a tocar ahora?
Sí, pero un pedacito.
Un pedacito nada más.
Con banda, ¿no?
No, pero además, a mí en aquel momento me extrañó que calzara este tipo de material instrumental en un disco del más fuerte, que bueno, fuerte, venía con toda la historia.
Creo que ahí empieza, Creo que ahí empieza la historia de cerrar discos con estas cosas.
Ajá.
Por una cuestión de afinidad, ¿no? Entre todos. Son recreaciones que están hechas mientras vos estás en el estudio grabando.
Bien.
Y te dicen, che, está bueno eso. ¿Sí? Y seguilo. Y lo vas armando. Lo vas armando y llega un momento que te lo tenés que grabar. Grabalo.
Claro, está bien, bueno.
Y bueno, y se va, esas cosas pasan. Y hasta el día de hoy me siguen pasando.
Bien. El día de hoy sigue de una manera muy particular. Vos tenés las fechas ahí,
sí.
Mandame las fechas ya, las que quedan.
Bueno,
del
acá,
año.
A fin de año, las fechas de CTM son tres. Este miércoles 12, la banda va a tocar en un evento a beneficio, ¿no es cierto, Claudio?
Sí, es una invitación.
Una invitación.
O sea, no sabíamos que era un evento a beneficio para un hogar. Se llama Madre Teresa
Calcuta.
Lo organiza un muchacho ahí en San Martín. Y
que es un acústico.
Y vamos con la criolla y hacemos las cosas ahí.
Una presentación.
O sea, vamos a aportar nuestro grano de arena, ¿no?
Este es tu momento más relajado también, ¿no? O sea, es
más o menos.
No, más o menos.
Más o menos.
¿Por qué
tengo
más
un
o
disco
menos?
Terminado que puede ser que lo grabe ahora en. En el verano.
Pero relajado digo en el sentido de que haces lo que se te da la gana.
Ah, ¿para ese nivel decís?
Sí, a ese nivel.
Sí, sabés que no estoy buscando una.
Aparte, el tema de estar con los tuyos, con Melina y todo, sí. Y armándolo y todo, también tiene eso. Me da la impresión.
Sí, estoy mucho más relajado en ese sentido y también no estoy buscando quizás un. Ahora es como que el disco que viene tiene muchos cambios también. O sea, nunca se parecen mucho los discos así solistas, pero va a ser un disco grabado en dos guitarras, porque se va a sumar a la banda un guitarrista que es Juliano Noé, y Pablo no va a estar en el disco porque se va a ir a Europa. Entonces cuando él me dice que se va, digo, bueno, entonces el disco lo voy a preparar o en trío o, o una viola. Y el disco es mucho más duro, es más metal. Así que bueno, es que se van direccionando solo las cosas, pero justamente porque uno está relajado y dice, bueno, tengo ganas de tocar esto ahora. Quiero grabar un disco de esta manera.
Me acabo de dar cuenta que es una picardía llamarlo al Tano para que venga acá para hacer una nota en una hora, pero no queda más remedio. Y así de increíble como suena, el tiempo termina. Pero bueno, nada. Muchas gracias por estar hoy acá nuevamente.
Al contrario, César.
Un placer. Y lo vamos a extender, lo vamos a hacer más tranquilo. Hay que ver qué nos depara el año que viene para tratar de armar.
Hay muchas cosas.
Sí, seguro. No, vamos a ver qué armamos.
Tenemos, bueno, las últimas dos fechas. Ajá. Que decía, 15 de diciembre en Bar Villa Curva, en Mercedes, en calle 13 y 53, Mercedes.
Sí, provincia de Buenos Aires.
Bien.
Y el 28 de diciembre, cierre del año del Circus. Un ensayo abierto
para toda la gente.
Bien.
Circus Florencio Varela 1998 en San Justo.
Abrimos el año ahí y cerramos el año ahí.
Espectacular. Bueno, chicos, muchas gracias a los dos. Nos vamos a ir con rock directo. O sea, vos me decías que cada disco es distinto y que yo, para mí esta fue la bisagra. O sea,
pasó algo.
Algo pasó, no solo el disco, el tema también. O sea, yo dije, está cantando es el Tano.
¿Viste vos?
O sea, fue como que armó los refraseos distintos, hizo algo diferente. Y lo hablábamos en un momento.
Sí,
y era más difícil de explicar que de notar el cambio realmente. Sí. Así que nos vamos con rock directo y que además va a ser el título de este programa, sabelo. Y nos encontramos en la hora clandestina el próximo domingo junto con Emiliano Obregón, que hoy estuvo en los controles, y a toda esta amable troupe. Hasta fines de diciembre seguimos. Después, bueno, viene el verano, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y esperamos que el año que viene nos volvamos a encontrar. Es la idea. Tano, muchísimas gracias, querido.
Gracias, loco.
Mini, muchas gracias también.
Gracias a vos. Gracias por la invitación.
Quedan con rock directo, che. Dale nomás.
Caminaba a los barrios con una criolla, encontrando amigos para zapar. Era la locura, rock directo y algo más. Bandas que sonaban y trazaban un camino al andar. El reloj Box Day, pescado rabioso, Papo la pesada, Manal y muchos más. Me supo enseñar, gastando los surcos de los discos para sacar solos de violeros que a la noche me ponía a tocar. Influencias que aportaron a mi estilo el sonido brutal, rockero infernal. Es de donde vengo y con lo que crecí. Un cuarto de vuelta y no pude parar. Es de donde vengo y con lo que crecí. Un cuarto de vuelta y no pude parar. No.
supo enseñar. Gastando los surcos de los discos para sacar solos de violeros que a la noche me ponía a tocar.